Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí ya este jueves 9 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También un gusto compartir y el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, como todos los días, tendremos información actualizada sobre la situación del periodista Carlos Michael Morales. Para esto hablaremos en breve con Guillermo del Sol. También hablaremos con una madre de tres niños y el desabastecimiento de la leche en Pinar del Río. Intentaremos comunicarnos en Carlos Rojas con Armando Abascal, una situación que hay ahí con un problema de una tupición de una fosa y el tema de la visita que recibió ayer la dama de blanco Cici Abascal, y hablaremos también con Antonio Fon. No se pierdan los testimonios por el Día del Campesino, tendremos dos de ellos en la segunda parte del espacio, y cerraremos con la situación energética. Se ha disparado el nivel y las horas de apagón en el territorio nacional y incluso ya está afectando el suministro de agua. ¿Por qué? Porque la mayoría de las estaciones de bombeo también son eléctricas y al irse la corriente no se bombea el agua, causando doble dolor para las familias cubanas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en Cuba al día, solo 5 horas de electricidad y hasta un mes sin agua, advierten cubanos entrevistados por Martín Noticias durante esta jornada. Y la Western Union reanuda servicios con Cuba luego de más de 3 meses suspendidos. Estados Unidos responde a las críticas de ACERE. La política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano. Eurodiputado Herman Trech. Cuba exporta sus técnicas de tortura a guerra física y psicológica. En otro orden de información, una audiencia en el Congreso reaviva el debate sobre el síndrome de La Habana. Y tenga mucho cuidado en Cuba, advierte Canadá a sus ciudadanos interesados en hacer turismo en la isla caribeña. También, pues, padres indignados por tortura a su hijo preso político del 11J por los carceleros de Boniato que admitieron haberlo golpeado. Se trata, pues, de los padres del preso político y Iliván Fuentes Fonseca, con sentencia de 4 años de privación de libertad por participar en la manifestación en la ciudad de Santiago de Cuba. Y alertan sobre incremento alarmante de la represión contra el periodismo independiente en Cuba. La gente está aterrorizada, nueva temporada ciclónica amenaza a Cuba y el país está muy mal preparado. Y será este 17 de diciembre en Santi Espíritus, Cuba, el acto central por el Día del Campesino Cubano. No es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar, pues, iniciar nuestra ronda informativa en la tarde de hoy con la actualización de la situación de Carlos Michael Morales. Vamos a ver qué ha ocurrido en esta jornada. Recordemos que desde el sábado está preso nuevamente bajo investigación y precisamente el periodista había dicho que estaría en huelga de hambre. Hasta el día de ayer lo estaba. Sábado, domingo 2, lunes 3, martes 4, miércoles 5. Hoy es el 6º día de Carlos Michael Morales, periodista independiente, en manos de la policía política nuevamente. 6 días sin tomar agua, presuntamente, y sin alimentarse. Guillermo del Sol ha estado al tanto de toda esta situación y vamos a ver qué hay de nuevo durante esta jornada. 6 días ya en este proceso y a la espera de que mañana, pues, vaya a la entrevista con la policía política para conocer el resultado del habeas corpus. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Contacto, como todos los días a esta hora, con la situación de Carlos Michael Morales, cumpliendo ya la 6ª jornada preso en manos de la policía política de Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ayer nos quedamos el 5º día, ya un día nuevo. ¿Hay algo nuevo de Carlos Michael?
Bueno, hasta ahora lo único que sé es que se mantiene plantado. Estoy esperando hoy la... ya hice el contrato oficial con la abogada. Ella iba ahora en horas de mediodía, se arrugó, a entrevistarlo a él y al instructor y conocer bien del caso. Entonces quedó de llamarme y comentarme al respecto en qué condiciones se encuentra y cómo es la situación.
O sea que mañana temprano, si yo te llamo al amanecer mañana, quizás hay alguna información, porque tú tienes que hablar con ella hoy más tarde.
Sí, yo voy a hablar mañana, más tarde con ella. No tanto eso, mañana yo, en horas tempranas de la mañana, debo presentarme en la sala del Tribunal Provincial de Santa Clara, en la sala de lo penal de los delitos contra la seguridad del Estado, donde estoy citado para la respuesta al habeas corpus. Según los abogados me dieron, se debe celebrar una vista que debía estar el Carlos Michal presente, pero casi seguro no va a estar por la situación de que se encuentra en huelga y su deterioro, y se le dará respuesta allí de la situación que hay con él.
¿A qué hora es esta citación que tú tienes, Guillermo?
Bueno, debe comenzar a las 9 de la mañana. Yo espero estar ahí a las 8. Siempre hay que llegar temprano a los lugares. A mí me gusta ser el último en llegar a los lugares y pienso estar bien temprano ahí. Y bueno, será lo que yo dispongo que debe ser en este caso.
Bueno, pues entonces hay que esperar a mañana. Vamos a ver, de todas maneras, sexto día ya de estar... De estar confirmada la situación, 6 días en huelga de hambre y sin tomar agua, ya es un bastante peligroso, Guillermo.
No, ya, mira, ya con 6 días en huelga de hambre, si no está tomando agua, ya el deterioro es total. Ya las funciones básicas del organismo, los principales órganos comienzan a fallar. Ya el cerebro empieza a parar funciones, como dicen los intensivistas, y en cualquier momento pueden comenzar las pérdidas de conocimiento. Puede haber un paro renal en el caso de Carlos Michal, que tiene problemas renales. Dios permita, no pase. Y pérdida de conciencia por momento. Puede hacer fiebre como parte de los anticuerpos propios que el sistema inmunológico. Puede que haga fiebre. Hay que ver la temperatura que tiene, está extremadamente alta. Las celdas del pozo son extremadamente calurosas, muy poco ventiladas están. He visitado casi las 28 celdas que tiene ese centro penitenciario, por eso conozco las condiciones que están. Él debe estar en la 27, en la 28 más o menos, que son celdas chiquitas, celdas de castigo. No espero que tenga una celda colectiva, cuando más que lo tengan con otro preso.
Ese es el departamento de operaciones de la policía política, ¿no?
Esto es lo que le llaman instrucción provincial de Lupo. Esto aquí pegado a la prisión Pre y a la prisión provincial de Santa Clara, que eran medio y ellos, y ahora en estos momentos le utiliza mayormente la seguridad de Estado. Antes, cuando las detenciones en masa, casi siempre veníamos a dar ahí. A partir de ahí fue que empezó a usar, y no lo hace desde seguridad de Estado, que las está utilizando casi toda la institución municipal. Pero bueno, como quiera que sea, donde quiera que sea, aunque no tenga un motor, está en huelga. Y su vida corre peligro. Es una cosa que es evidente, real, y que tenemos que tener bien presente. Yo le ruego a Dios y a todas las personas de buena voluntad que sigan interactuando, que sigamos pidiendo por él, y que, bueno, en este caso, que esto no tenga un desenlace fatal y podamos tener una grata noticia para darle a la audiencia.
Como no, Guillermo, mañana estaremos en contacto contigo bien temprano en la mañana. Era Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a Pinar del Río. Contacto ahí en el occidente del país con la activista y madre de 3 menores, Yamilka Abascal Sánchez. Buenas tardes, Yamilka.
Buenas tardes.
Yamilka, ¿ha habido algún mejoramiento con el déficit de la leche que le corresponde a tu niño menor de edad? ¿Te pagaron lo que te debían o siguen debiéndote la leche en polvo?
Bueno, como te decía en otros programas anteriores, en febrero, yo tuve faltante de leche que solamente me dieron 2 bolsas en todo el mes de febrero. Ahora, reciente, en esta última leche del mes pasado, me la dieron completa, todas las leches. Pero ahora, en este mes que estamos, solamente ha entrado 1 bolsa de leche.
¿Una bolsa de leche?
Desde que comenzó el mes, el día primero, hasta ahora, cuando deben de entrarte 2 o 3 bolsas.
Bueno, pero ya con una bolsa de leche a esta altura, tú has tenido que acudir a otras alternativas, porque ya estamos a 9.
Sí, no alcanza, porque la bolsa de leche son 500 gramos, entonces cuando tú preparas la leche como debes de prepararla, no te da.
Yamilka, ¿cuánto vale en este momento en Piedras del Río, en la shopping o en el mercado informal, lo que sea, una bolsa de leche?
Bueno, hay personas que las venden en las MIPYME, te cuestan hasta 3.000, 3.500, depende de los gramos que tengas, si es un kilo, si son 500 gramos, 900 gramos, depende. Pero oscilan entre 3.000 y 3.500 pesos si es un kilo de leche.
Superior al salario promedio de un cubano al mes.
Exactamente. Mucho superior.
Mucho superior. Yamilka, ¿cómo está la situación? Han regresado con tremenda fuerza los apagones a Piedras del Río. Para usted, que es ama de casa, madre de tres niños, ¿qué representan estos apagones, estas afectaciones y esta falta de alimentos?
Estos apagones, lo que está dando es más descontento a la población, porque incluso en el barrio mío, anoche retiraron la corriente y la pusieron como a las 4 de la madrugada. Mis niños no fueron a la escuela. Y como los míos, otros tantos tampoco fueron, no acudieron a la escuela, porque por el mar de mil, encima también la poca alimentación, yo por lo menos decidí que no iban a la escuela. Y así hubieron madres también que lo decidieron, que no mandaron a sus hijos a la escuela.
Me estaban diciendo que otro problema acá en Piedras del Río es que con la situación de los apagones se ha incrementado el faltante de agua. ¿Hay falta de agua hasta en las escuelas para los niños?
Sí, hay todo, exacto. En la escuela de donde estaba mi niña hay falta de agua. Tienes que recogerla sobre las 10:30, 11, y volverla a llevar en la tarde.
Con este escenario, Yamilka Abascal, ¿se incrementa el potencial que con los meses de verano que se aproximan los cubanos vuelvan a salir a protestar a las calles si esto sigue así?
Bueno, por el camino que vamos, yo espero que el pueblo vuelva de nuevo a salir a las calles, porque es demasiado. Es demasiado entre lo que tenemos del hambre, las necesidades básicas, el agua que también nos falta a menudo. Ya no es que tú cada 15 días coges agua, no te puedes meter el mes y no coger agua, y tienes que estar comprando pipas. Las pipas, pasa lo mismo que con la leche, cuando tienes que comprar una leche para el desayuno de tus hijos, está por encima del salario básico que gana un trabajador. Entonces yo pienso que sí, que el pueblo vuelva a tomar las calles.
Oye, por curiosidad, Yamilka, ¿cuánto está costando con los problemas de transporte un pasaje entre Piedras del Río y San Juan de Martín?
Bueno, está entre 250 y 300 pesos por persona.
¿La ida?
La ida.
O sea que son básicamente casi 500 pesos ida y vuelta.
Y casi 500 pesos.
Increíble.
O más. O más. Porque depende del carro, porque como son particulares, ellos se pueden ir a 300 pesos, a 350.
Increíble. Yamilka, un millón de gracias. Yamilka Abascal, activista pinareña desde San Juan y Martínez, para nuestro espacio. Vamos a intentar en breve. Intentamos la comunicación a esta hora de la tarde con Carlos Rojas. Ayer la dama de blanco, Sisi Abascal, tuvo visita y queríamos tener información actualizada con ellos para tener detalles de la situación de lo que está ocurriendo ahí con Sisi en el penal La Bellotet en Matanzas. También, pues, una situación bastante complicada con una tupición ahí en Carlos Rojas, que no se le ha dado solución. Son varios de los temas que queremos tocar y él es lo que nos provoca. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar ahora? Tenemos el contacto ya ahora en Carlos Rojas, a Matanzas, con Armando Abascal. Armando, gracias, buenas tardes. Armando, no se oye. Armando, ahora sí te escuchamos. ¿Estás ahí, Armando? ¿Armando? No, perdimos la comunicación. No, es muy lamentable. No hay electricidad y no hay cobertura, pues lamentablemente no ha sido posible. Vamos a ver si lo podemos hacer de alguna otra manera. Mientras tanto, vamos a ver. Armando, ¿estás ahí? No, perdimos la comunicación. Bueno, hemos hecho el esfuerzo. Sabemos que hay apagones en la mayoría del territorio nacional. Vamos a ver si podemos intentarlo más adelante. Mientras tanto, vamos a ver si podemos intentar la comunicación en La Habana, Cuba, en el casco histórico, allí con el visitacista Antonio Font, en Centro Habana. El tema, pues, la situación se complica. Han regresado con tremenda virulencia los apagones que ya afectan hasta la capital cubana y el abasto de agua. Vamos a conocer cómo anda La Habana, cómo anda esta situación, y queríamos tener la comunicación ahí con alguien que, pues, diariamente, por razones de su trabajo, es visitaxista, pues camina el casco histórico. Y para esto, pues, quisiéramos tener la comunicación con él ahí en La Habana, si es posible, con Antonio Font, en la capital cubana, para conocer detalles de toda esta realidad que impera el capital. Ya vamos a tenemos el contacto en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, con Antonio Font. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para toda la audiencia, Tomás.
Bueno, como siempre, buscando la información contigo, que caminas La Habana día y noche, Antonio, en el resto del país se ha disparado el tema de los alumbrones, hay que llamarlo así. Estamos hablando que promedian hasta 15 y 16 horas y la escasez de agua. La Habana sabemos que no es igual, pero cuéntanos ahí el casco histórico, ¿cómo anda la situación en la capital ya este 9 de mayo? ¿Qué se ve? Hay algunos apagones también en La Habana y hay problemas con el agua, la basura. ¿Qué nos puede contar del casco histórico?
Bueno, la basura sigue igual. Ha mejorado un poquitico, pero no mucho. El agua en algunas zonas es crítica, la llevan con pipa. Y la corriente se la llevan en algunos lugares, pero muy poco tiempo.
Sí, en La Habana tengo entendido que los apagones son programados por Texas y escalonados. La Habana, tú sabes, tiene 2 millones de habitantes, es un problema, están las embajadas, están las acreditaciones extranjeras, están los corresponsales extranjeros, los habaneros han salido a protestar en otras oportunidades, ellos están teniendo mucho cuidado con no quitarla, pero la situación en el interior es preocupante. Ahora, en cuanto al transporte, ¿ha habido algún mejoramiento, Antonio?
No, sigue igual, el transporte está crítico, está mal. Y cada día los precios encarecen más y la gente demora más en las paradas y todas esas cosas. Eso es crítico, eso tiene una situación crítica.
Ven acá, Antonio, ¿ha habido alguna mejora, algún mejor, tú que operas ahí en un medio de transporte en el casco histórico, ¿hay algún mejoramiento en la presencia de turismo en la calle o no se ven turistas?
No, es poco el turismo que hay. Y cada vez que pasan cosas como la que le pasó al canadiense y eso, que ya hoy estuve mirando una nota de prensa de Canadá, que ellos hablan de que ya hay que tener cuidado con venir a Cuba y eso trae más problemas.
Bueno, tuviste la alarma que ha hecho la Cancillería canadiense alertando que tiene que tener cuidado. Es inconcebible, sí. Tú has hablado de esto conmigo en otras oportunidades, cómo Cuba, independientemente del problema político, independientemente de ser un país comunista, independientemente de todos los problemas que hay en esa nación, la realidad es que hasta hace pocos años era un país seguro. Ya eso no es así, Antonio.
Seguro.
Ya no es así, Antonio.
No, ahora no. Ahora es súper inseguro.
¿Por qué es inseguro?
Hay
violencia.
Hay una violencia juvenil horrible y la droga, don Manuel. Eso es lo que trae el problema, que por eso que hay tanta delincuencia y tantas cosas malas.
¿Quiénes son principalmente, Antonio, tú que estás en la calle, los usufructuarios de la droga? ¿Son jóvenes?
Jóvenes todos.
Jóvenes.
Es la juventud la juventud que quedó.
Esta es la droga esta que le llaman popularmente el químico.
Esa. Eso es horrible lo que hay.
¿Y qué papel?
Y eso que han hecho... Y eso que han hecho operativos y han cogido algunos y eso, pero eso por gusto. Cogen uno y salen 20. Es como la hormiga, ¿no? la gran, no sé cómo será eso.
O sea que el problema social del país ya afecta al incremento de la droga, la delincuencia y principalmente a los jóvenes. ¿Y qué papel hace la policía en esto?
No, la presencia policial es poca en las calles. Yo no sé qué ha pasado con eso y no te puedo decir, pero es poca y... Y ya tú sabes, para mí hay unos cuantos de esas personas que trabajan para ellos.
Antonio, ¿qué pasó con todos los negocios estos que florecieron durante la época de Obama en la cuestión del Airbnb, la renta de apartamentos, los hostales, con el desplome del turismo? ¿Qué pasó con todos esos negocios?
No, hay personas que mantienen ese negocio y alquilan, por ejemplo, a estudiantes que están del exterior aquí, alquilan a algunos turistas que ya vienen directo a esas casas. Pero eso ha quebrado mucho, eso ha mermado cantidad, ¿viste?
Oye, finalmente cuéntame, ¿qué han hecho en el Saratoga?
No, ahí están como, han puesto grúas y esas cosas, pero no, hasta ahora no veo ningún movimiento porque ahí no han hecho nada. Lo que hicieron fue demoler completo los edificios que habían sido dañados y limpiar ahí y ya. Ahí no han hecho más nada.
¿Los problemas de la construcción continúan?
Sí, como no. Y encarecen, porque ahora una construcción, eso hay que ser rico para hacer una construcción. A la gente prefiere comprar las casas que no la construcción.
Increíble. Antonio, un millón de gracias. Antonio Fon, visitaxista en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así la primera parte de nuestro programa este jueves 9 de mayo. Vámonos a una pausa informativa. Cuando regresemos tendremos la participación de dos campesinos hablando sobre este próximo 17 de mayo y luego pues los testimonios de la situación de los apagones. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 7:40 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 7:40 p.m. Cardenales versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 9 de mayo, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente pues, nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer, como siempre, contar con la ayuda técnica de Efraín García en el control técnico acá del espacio y nuestra productora Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio, en breve, vamos a intentar la comunicación con dos campesinos. La próxima semana, el viernes 17 de mayo, es el Día del Campesino Cubano. Desde ayer hemos iniciado una serie especial buscando los distintos ángulos y matices cómo está la realidad nacional del campesinado cubano 65 años después del castrismo. Hoy vamos en breve a tener un campesino en la zona del Ordo, en Bayamo Granma, y también iremos en la zona de Sagua de Tana, Mololguín, con otro campesino para que nos den sus visiones. Más adelante los invitamos a escuchar los dramáticos testimonios de varios residentes, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, sobre la agudización de los apagones y el tema de la falta de agua. Sobre este tema, pues vamos a estar hablando con ellos. En cuanto a las noticias, hoy sigue teniendo repercusión el anuncio de las autoridades meteorológicas cubanas de que se podría presentar una temporada muy intensa, huracanada, a partir del próximo 20 de junio, cuando comienza la temporada de huracanes. Las personas en Cuba están aterrorizadas. Recordar que hay cubanos que todavía están albergados por fenómenos meteorológicos de años anteriores, por las precarias condiciones del gobierno para resarcir los daños. Entre otros titulares a esta hora de la tarde, la represión contra las voces críticas y la necesidad de expresarse libremente en Cuba aumentó respecto al mes anterior, alertó este miércoles el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, en su informe correspondiente al mes de abril. Y también el preso político Iliván Fuentes Fonseca, que fue sentenciado a 4 años de privación de libertad tras participar en las protestas populares en Santiago de Cuba, ha sido maltratado físicamente por la guarnición del penal de Boniato. Denunciaron sus padres indignados, que alertaron sobre las torturas que ha sufrido el joven cumpliendo condena allí. Y en otro orden de información, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Canadá ha hecho una alerta a sus ciudadanos que pretenden hacer turismo en Cuba que tengan mucho cuidado en la isla caribeña. Una audiencia en el Congreso reaviva el debate sobre el síndrome de La Habana. La misma se realizó este miércoles en el Comité de Seguridad Nacional del Congreso de los Estados Unidos, que debatió sobre los misteriosos incidentes de la salud que sufrieron cientos de diplomáticos y agentes norteamericanos y canadienses en La Habana, Cuba. Eurodiputado Herman Trech, miembro del Parlamento Europeo del partido Vox, habló durante la conferencia de acción política conservadora en la Ciudad de México y concluyó que Cuba exporta sus técnicas de tortura a guerra física y psicológica. También a esta hora de la tarde, la compañía Western Union ha reanudado los servicios entre Cuba y Estados Unidos luego de más de 3 meses suspendidas, confirmó a Martín Noticias Brad Jones, el director de comunicaciones de la empresa. Y solo 5 horas de electricidad están recibiendo en varios pueblos los cubanos y hasta 1 mes sin agua en varias provincias cubanas. Y finalmente, pues será el 17 de abril en Sancti Spíritus, Cuba, en el centro del país, el día y el acto central con motivo del Día del Campesino Cubano, informó la prensa oficial. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo sobre este tema del próximo día del campesino cubano, la próxima semana, a celebrar su acto central en Sancti Spíritus, Cuba. Vamos a intentar iniciar ahora nuestra segunda parte de Cuba al Día con 2 invitados. Intentamos la comunicación en la zona de Bayamo, específicamente en El Horno, donde reside Emiliano González, agricultor de larga data, para que nos actualice y nos resuma 65 años después de Revolución, ¿dónde está el campesinado? Nos dice la producción que ya tenemos el contacto en Bayamo, Granma, con el agricultor independiente Emiliano González. Emiliano, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Emiliano, antes de entrar en el tema, por lo que lo hemos invitado, que es el tema agrícola, como siempre, me gustaría preguntarle cómo andan en las últimas horas las afectaciones eléctricas, ya que tenemos el contacto con usted en Bayamo, porque lo que nos está llegando del interior del país se está rompiendo récord, 14 y 15 horas de apagón, ni agua hay. ¿Cómo está comportándose el panorama energético ahí en Bayamo?
Bueno, la situación está bien complicada. En realidad ya no nos ponen casi electricidad, son alumbrones los que nos dan. 2 veces al día, 3 veces al día, a veces por la mañana, la reciclan al mediodía, la ponen por la noche, un ratico te la vuelven a quitar. Es terrible, la situación está bien, bien complicada.
Emiliano, esto también tiene un impacto con los kit y pon en las roturas y el queme de los equipos, tanto televisores, refrigeradores. ¿Esto está ocurriendo también?
Sí, sí, eso es recurrente. ¿Por qué? Porque la quitan sin avisar, sin nada. Y al quitar la electricidad, hay problemas con el alto voltaje, bajo voltaje, trae como consecuencia que muchos efectos electrodomésticos se lastimen y se dañen en las viviendas de los cubanos.
Bueno, Emiliano, el tema por lo que lo invitamos esta tarde, un gusto como siempre, el próximo viernes, no mañana, la próxima semana, en Sancti Spíritus, será el acto central por el Día del Campesinado Cubano. Usted es un campesino de larga data, que lleva muchos años labrando y luchándola duro ahí en el campo cubano. ¿Cómo nos puede usted resumir 65 años de revolución? ¿Dónde está el campesinado cubano para festejar este 17 de mayo? Cuéntenos.
Bueno, en realidad yo creo y me parece que casi el 90%, quizás más, de la población cubana reconozca que no hay que celebrar ninguna fiesta prácticamente del gobierno. Porque este gobierno destruye no solamente el campesinado, destruyó la agricultura, destruyó la idiosincrasia del cubano, el modo de vida del cubano, los araneros, pero el cubano, toda la alimentación, todo eso lo destruyó. Pero específicamente la agricultura, Tomás, ahora hay una situación tan mala y tan complicada que, mira, prácticamente no hay animales de extracción para preparar la tierra. ¿Por qué? Por el hurto y sacrificio de ganado. Y también ahora la otra variante que existe es posiblemente utilizando combustible, utilizando tractores, pero los combustibles están, generalmente el petróleo, entre 400 y 350 un litro. Trae como consecuencia para roturar una tierra, usted tiene que hacer una inversión de 50,000, 60,000 pesos y dónde está esa economía para realizarla. O sea que lo que viene para el cubano en los próximos meses es prácticamente, bueno, cuando llueva que se pueda sembrar, porque acá en esta zona apenas ha llovido, cuando se pueda sembrar veremos cómo resuelve la situación, lo complejo que está la situación para poder dar alimentación al pueblo de Cuba.
Porque cuando usted habla cuando llueva es dependiendo de la naturaleza y qué terminó, no hay regadío porque no hay corriente.
No, eso es, regadío no hay, porque antes existían algunos temas para algún sistema para regadío, pero ya con la electricidad y el combustible como está, el regadío olvidarse. Hay que esperar a la naturaleza que traiga llueva cuando Dios quiera y entonces cuando se pueda sembrar.
Emiliano, ¿en qué ha terminado dos de los más grandes calles roceros de Cuba en Río Cauto? ¿Qué hay ahí?
Bueno, en Río Cauto está eso completamente casi colapsó. Habían unas empresas chinas trabajando ahí que eran bastante eficientes, pero de un momento a otro se fueron, abandonaron el país, se fueron, dejaron eso al pairo. Con toda la tecnología y eso, lo dejaron todos los recursos y se fueron. Parece que algunas discrepancias con la superestructura del Estado. Esa es una. Y la otra, los campesinos particular prácticamente tienen muy poca tierra y son los que están produciendo el arroz. Lógico, no se lo entregan al gobierno, porque entregárselo al gobierno es regalárselo, como están los insumos. Pero sí hay algunos campesinos que tienen, pero generalmente eso cae en el mercado negro. En Le Marché Noir, como dicen los franceses.
Sí. Emiliano, finalmente, el censo este que inició el MINAGRI, el Ministerio de la Agricultura, hace algunos meses para contar las cabezas de ganado, no del gobierno, sino de los campesinos privados, y contar las parcelas, las hectáreas de tierra de los usufructuarios, ¿en qué ha terminado esto?
Bueno, mira, en realidad en esta zona de acá del oriente no he visto mucho, hablaron de eso, pero en realidad no he visto ese seguimiento a esa actividad. Lo que sí hay ahora, que me estaban diciendo unos compañeros, unos vecinos míos, allá arriba, no tengo quita, me están diciendo que le van a tasar la cantidad de leche que cogen y entonces van a darle un por ciento de esa leche al gobierno para que se la dé a los niños. Eso está muy bueno, pero lo que no está bueno es que le van a pagar al campesino la leche, el litro de leche a 9 pesos, cuando ellos la venden por su cuenta alrededor más de 100 pesos el litro.
Bueno, el mismo tema recurrente que ha hablado usted otras veces, los campesinos no pueden perder cuando venden la leche, porque eso tiene un costo de producción.
Y a ese precio que le van a poner el litro de leche no es rentable para nadie, simplemente regalárselo. Para que el gobierno haga con esto lo que tiene conveniente, bueno, van a resolver un problema, dar la leche a los niños, pero entonces el campesino no le va a ser rentable producir la leche y simplemente venderán las vacas o se la entregarán al gobierno y comenzarán a hacer otro tipo de negocio para poder levantar la finca y mantener la familia.
Emiliano, ¿sigue el vandalismo del campo?
No, eso es todos los días, cada vez que tuve una noticia, se metieron en casa de fulano, le robaron un caballo a fulano, aquí en el horno mismo donde yo vivo, una zona rural, pero hay un núcleo de personas que viven ahí detrás del banquito del horno, hay un señor que le entraron y le llevaron los dos caballos hace como un mes o dos meses atrás, entraron en un lugar inexpugnable, entraron y le robaron los dos caballos, que eso se cuente y no se cree.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, en Bayamo, Cuba. Vamos a cerrar nuestra ronda informativa antes de pasar con el tema de los apagones. Tenemos el contacto con Alfredo Álvarez Leiva ahí en Sahuatánamo. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Bien.
Un saludo, Alfredo, que no pudimos hablar los otros días. Alfredo, Sahuatánamo, ¿cómo anda ya hoy, este 9 de mayo? ¿Cómo andan los apagones? ¿Cómo anda el desabastecimiento? ¿Qué nos puede contar de Sahuatánamo, donde las condiciones, nos ha dicho usted recientemente, son muy precarias?
Bueno, ahora mismo ya no hay corriente. Ayer se fue a las 5 de la tarde. A las 4 de la tarde. 4 y 3 de la tarde llegó a las 2 de la mañana. Desde 2 horitas más o menos que estuvo ahí. Y ahí se fue otra vez. Ahora actualmente no hay, ahora mismo no hay corriente ya. Esto ha sido permanente. Una pregunta otra, y llegó la bastante. Porque ayer se fue y llegó a la hora mañana. Llegó un ratito. Y ahí se fue por la mañana hasta ahora que no ha llegado todavía la corriente.
Y hay calor, Alfredo.
Sí, hay bastante calor y bastante mosquito. Y me han dicho
que esta cuestión de los apagones también está provocando escasez de agua, porque no se puede bombear.
Mira, ahora en este momento sin agua no hay agua, porque la bomba de agua, ¿no?, que siempre está rota, porque esa bomba lo que hacen es reventarla. Eso tiene más de 60 años funcionando. La pobre no da más. Entonces, lo que hacen es, ya tenemos cinco días sin agua, ya tenemos.
Bueno, usted tiene 5 días sin agua, ¿y cómo consumen el agua para tomar agua? ¿Cómo se bañan? ¿Cómo resuelven?
Bueno, mira, en este momento están repartiendo pipas. Por allá arriba sacaron algunas pipitas y en alguna parte que viene de retroceso el agua, que no hay que bombearla porque el tanque está situado en una loma, ¿eh?
Sí, por gravedad, viene por gravedad.
Viene por gravedad y ahí en la zona baja, en alguna parte llega un poquitico y bueno, la gente se va de eso y ya empiezan a cargar agua de él. Pero realmente es una situación muy crítica. Es crítica la situación porque, bueno, la bomba se la arreglan una semana y ya se rompe un mes. ¿Entiendes? Y entonces estamos en la misma. Ya llegamos a la misma otra vez, ¿no?
Bueno, 9 de mayo, ¿cómo anda la alimentación? ¿Qué han vendido en la canasta básica? ¿Cómo anda el precio de las MIPYMES?
Bueno, hoy mismo llegó, llegaron 2 libras de arroz. Que faltaban de abril y 2 libras de azúcar. Es lo que llegó hoy llegó un arroz que llegó ayer, ¿no? Bueno, lo estaban repartiendo porque la salud pública estaba revisando arroz porque tenía glucosa. Pero bueno, según tengo informaciones de gente ahí, que directamente ahí al MINSIM, dicen de que el arroz que salió pública, yo he dicho, bueno, que sí, que se podía consumir, está lleno de gorgojo de arroz. Realmente yo no lo he visto, pero bueno, lo que me han informado la gente, que está, yo voy a contar hoy a ver si es verdad que tiene gorgojo, porque bueno, todo el mundo dice que está lleno de gorgojo. Incluso los mismos dependientes han dicho que está, incluso muchos que no querían recibirlo, pero bueno, salud pública dijo que sí, que estaba alto para comerse. Ah, y tiene pecha con Caracas. Según me informaron otra persona en la calle que le preguntaba, y me han dicho que tiene pecha con Caracas. Es un arroz muy viejo, ¿eh? Un arroz viejo, que ya parece que es de reserva. Y ya tiene pecha. Que no tiene huevo, tiene pecha.
Bueno, ¿y qué más? ¿Y en cuanto a los granos, en cuanto al café, en cuanto al aceite?
Bueno, el aceite no ha llegado nada. El aceite no ha llegado absolutamente nada. En este mes dieron un poco de aceite de eso que lo dan por la shopping, ¿no? Que son a 50 pesos. Ese fue el que vieron en alguna bodega, no en todas, todas no cogieron. En alguna bodega se quedaron. Y eso ya es lo que hay, no hay más nada, no hay. En este de mayo ahora no ha llegado prácticamente nada porque eso ya. ¿Sí?
Muy lamentable, ¿calificaría usted la situación ahí, Alfredo?
Bueno, la situación es crítica. Es una situación muy crítica, imagínate, sin corriente, sin agua, sin alimento, aquellas personas que puedan, que no pueden comprar los alimentos caros que hay en la calle porque no tienen el dinero suficiente y no pueden comprarlo. Entonces, el desabastecimiento de la canasta básica de esa es total. Es total. Entonces, es una situación muy crítica, realmente es una situación crítica. La que tenemos nosotros los abuelos aquí en este momento.
Cómo no, Alfredo, un millón de gracias y mantenemos el contacto como siempre. Era Alfredo Álvarez Leiva, ahí en Zahuatanamo, en la provincia de Holguín. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, vamos a dar seguimiento a la situación energética en el país, el incremento sustancial de las horas de apagón y la falta de agua. Establecemos el contacto ahora en Pinar del Río con el activista José Rolando Cáceres. Buenas tardes, José Rolando. ¿Cómo está la situación de los apagones?
Bueno, anoche, me digo, primeramente en el día de ayer, fueron dos veces interrupción de más de 5 horas de electricidad aquí en la provincia de Pinar del Río. Primeramente se interrumpió en la mañana y después en la noche también volvió a interrumpirse. Quiere decir, dos veces en el día del apagón.
¿Cuántas horas de electricidad de falta entre las dos veces?
Entre las dos veces lo que tiene son 5 horas de electricidad.
O sea, lo que hubo fue 5 horas de electricidad.
5 horas de electricidad en todo el día.
O sea que 24 horas de electricidad. Entonces tuvieron como 19 horas de apagón.
19 horas de apagón. 19 horas de apagón y no se pudo hacer el almuerzo, las personas no sé cómo pueden hacer la comida y en la noche los niños no pueden ni descansar para poder levantarse el otro día para la escuela.
¿Desde cuándo no hay agua en Pinar del Río y cuál es la razón?
Bueno, esta es una de las cosas serias que está pasando en Pinar del Río, porque habían dicho que había un problema con uno de los motores de rebombeo que suministra en la capital aquí, en Pinar del Río, le suministra el agua a muchos lugares. Pero, según cuentan, dicen que ese motor se mandó a La Habana y después que vino un motor nuevo, La Habana mandó a retirarlo otra vez para atrás, supuestamente con fuente de una persona que trabaja en el acueducto acá en Pinar del Río. Lo que sí entiendo es que hay un combustible para las pipas, para que puedan abastecer algunos lugares en Pinar del Río del agua, pero eso es todavía nada. No hay ningún tipo de funcionamiento de esas pipas y hay escuelas aquí en escuelas primarias en internado que los niños no tienen el agua. Eso me pasó en el internado Isabel Rubio aquí en Pinar del Río, que la maestra dice que los niños van a estar hasta las 11 del día porque tienen un problema grande con el agua y no le mandan el abastecimiento de las pipas para llenar.
Porque las pipas, no hay combustible para las pipas.
No hay combustible.
Ver acá, José Orlando, ¿y desde cuándo no hay agua en Pinar del Río?
Bueno, en Pinar del Río ya vamos ya para de esta situación así que tenemos para 2 meses ya.
¿2 meses sin agua?
2 meses.
Bien.
La gente comprando las pipas a 2.500. Una pipa de 4.000 litros a 2.500 pesos.
Ven acá, José Rolando, entonces los apagones quizás también están afectando el bombeo de agua.
Bueno, esa también dijeron porque hay pozos así, hay uno en la localidad de Siete Mata, otro en la carretera San Juan, que es donde estas pipas se abastecen, y algunas veces cuando están los cortes de electricidad no puede. Quiere decir, hay pipas particulares que son las que están apagando todas las necesidades de la población, pero no dan abasto con los cortes de electricidad.
Gracias, José Rolando. Y ahora pasamos a Guantánamo con el periodista independiente Ander La Guerra Blanco. Se rompió récord ayer de apagones. ¿Cuántas horas se fue ahí la luz en Guantánamo?
Bueno, aquí hay que calcular que hubieron personas que estuvieron desde el mediodía hasta las 12, 1 de la noche sin corriente.
¿Desde el mediodía?
Desde el mediodía.
Estamos hablando más de 12 horas entonces sin electricidad.
Bueno, y con la particularidad también de que hasta no solamente la conexión de telefonía se fue del aire, sí, estaba súper mala. La televisión también se fue del aire desde las 8 y algo, 9 más o menos por ahí, hasta como esa hora, 10 y pico, 11, 12 de la noche más o menos, en ese horario. Ahora, la televisión digital se fue completamente del aire.
Ahora,
y la tradicional nada más quedó Multivisión en algunos lugares.
Pregunta, en Guantánamo por mucho tiempo hay problemas con el abasto de agua. ¿Los apagones tienen que ver algo también con la falta de agua?
Sí. Mira, yo ayer mismo he estado con eso. En el horario de la tarde pusieron el agua en mi área de residencia. Y no se pudo coger agua porque estaba muy, muy débil, porque las estaciones de rebombeo que hacen que el agua tenga la presión necesaria para poder, no tenían corriente.
¿Desde cuándo hay falta de agua en Guantánamo? Eso es un problema viejo ya, ¿no?
La situación ya la compleja, porque hay zonas que eso es permanente. Hay zonas de Guantánamo, para los municipios de Tame, para el municipio de Tame principalmente, que no tiene agua. Hay una obra, supuesta obra, que va a resolver el problema, pero es como las obras revolucionarias, ¿no? La obra de nunca acabar.
Gracias, Andrés Lai. Y de Guantánamo pasamos a Cienfuegos, en Aguada de Pasajeros, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. ¿Cuántas horas están cansando los apagones en Aguada?
Están tomando, están quitando la luz eléctrica 2 veces en el día, sobre 10 y 12 horas diarias.
Hasta 12 horas diarias. Bien, ¿hay problemas con el abasto de agua también en Aguada? ¿Tiene algo que ver esto con las estaciones de bombeo y la falta de energía?
Correcto, correcto. Las estaciones de bombeo de agua funcionan también con electricidad en Aguada, los acueductos que hay, y a causa de eso tampoco hay agua en la vivienda.
¿Desde cuándo no hay agua?
Desde el fin de semana pasada está la situación así. La ponen esporádicamente, incluso están poniendo pipa, pero no es la pipa suficiente para abastecer al pueblo.
Gracias, Juan Alberto. Y ahora desde la capital espirituana hablamos con el periodista independiente Adriano Castañeda. ¿Cuántas horas se fue la luz ayer en Santo Espíritu?
Sí, Tomás, realmente continúan con mucha fuerza los apagones por acá por la provincia de Santo Espíritu. Aproximadamente más de 12, 14 horas. En algunos lugares hasta 16 horas, en algunos municipios como Jatibonico, La Sierpe y demás. Ha sido bien, bien fuerte y bien contundente.
No, y dicen esta gente
con la cantidad importante de mosquitos y también el calor, que es insoportable.
Ahora,
los quejidos de los niños, de personas, realmente, principalmente en horas de la noche, imagínate, bien complicado, la gente sacando para los portales, para la calle, para poder dormir a los niños, incidiendo totalmente en la situación esta de llevar un niño a la escuela, también con la falta de alimento y demás.
Ahora, la pregunta es la siguiente. Me están diciendo que en la mayoría de las comunidades de Cuba hay problemas también con el suministro del agua desde hace días, precisamente por los apagones. ¿Está ocurriendo esto en Santo Espíritu también? ¿Hay agua o no hay agua?
Claro, influye totalmente en lo que es el abasto de agua, ¿no? Al no haber fluido eléctrico también incide en que el bombeo sea deficiente, creando una situación también al unísono con el apagón, bien complicada. No hay agua, no le llega agua como tiene, de la importancia del agua en el abasto a las personas, en las casas, y también hay una incidencia bien fuerte en el abasto de agua.
Las gracias del territorio espirituano al periodista Adriano Castañeda, y cerramos este segmento sobre la falta de agua y electricidad en Guira de Melena, Artemisa, con el testimonio de Marta Domínguez.
Mira, ayer fue desde por la mañana hasta la 1, a las 3 hasta las 8:30, y a las 8:30 vino a los 5 minutos hasta las 11 de la noche. Y ya yo creo que esta fiesta sigue. No es fácil. Tú sabes cómo está la gente, porque no tienen fogón, no tienen. Aquí no han dado la varita que te la dan una vez al año. La gente no tiene trabajo. Esto es lo más grande de la vida.
Las gracias a Marta Domínguez ahí en Guira Melena. Cerrando así Cuba al Día, este jueves 9 de mayo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Tenemos el placer de haber contado hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso en la conducción del espacio, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix, y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Supersonic Melody.